Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Salvando tu alma, salvando tu alma. Voy a usar varias escrituras y voy a empezar en alguna parte de la Biblia. Tengo que empezar a que sí. Padre, te amamos y te damos las gracias. Y te glorificamos a ti, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, el honor y la exaltación. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra y gracias por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por la dirección y por el entendimiento claro de la palabra. Te damos gracias, gracias por la verdad que el Espíritu Santo siempre nos muestra, nos enseña y aún lo que ya sabemos nos lo refuerza y nos hace ver algo más que no habíamos visto anteriormente. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir estas sesiones y estos van a ser los textos bases de esta serie. Independientemente del tema, estos son los textos bases. Lo primero vamos a ver en Santiago, el capítulo 1, en el versículo 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nota, recibe con qué, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por muchos años y hasta el día de hoy, un gran segmento del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, cuando lee este versículo está hablando de, lo entienden como de una persona que es cristiana, que se muere y se va al cielo. ¿Sí? No está hablando de eso. Amén. La palabra salvar vuestras almas. Y voy a empezar bien. Es más, ya sé, gracias, Señor. Thank you, Lord. Algunas cosas, algunos de ustedes ya las saben, algunos otros creen que ya las saben y que ya lo entienden. Pero déjame mostrarme algo, que el Espíritu de Dios me está recordando algo. Vaya antes de continuar, antes de continuar, vaya a la segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pedro dijo: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Lo puedes ver? Quiere decir que si el hermano Pedro les dijo aquí que no iba a dejar de recordarles lo que ya siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, bueno, el hermano Hughes hace lo mismo entonces. Algunas cosas tal vez te van a sonar familiar, otras cosas ya me las sé o ya lo he oído, pero también hay otra parte de la escritura. Iba a leer el 14, pero el 14 ya no me aplica a mí, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. Me gustaría, pero todavía no he terminado de hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Entonces esa es la razón que todavía creo que puedo usar mi fe para vivir unos años más. La otra parte de la escritura que les voy a mostrar está en la carta a los Corintios, en el capítulo 8. Y en el versículo 2, nota, verso 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Gloria a Dios. Entonces, si junta las dos partes de la escritura, en una de las partes te dice que aunque ya lo sepáis, hay que recordarlo esto. Y otras cosas, y en otra parte de las escrituras, nos dice que aunque ya lo sepamos, tal vez no lo sabemos como todavía como debemos de saberlo. Entonces, no sé tú, pero yo le hago más caso a la escritura. Creo que es el Señor hablándonos. Bien, con esa idea, vaya a Santiago el capítulo 1. ¿Y qué vamos a hablar? Bueno, la serie se llama Salvando el Alma, pero el tema que vamos a estudiar esta noche o el día o lo que sea, está hablando de renueva tu manera de pensar a tu identidad en Cristo. Renueva tu manera de pensar. Eso es lo que es salvar el alma. Renueva tu manera de pensar a tu identidad. En otras palabras, hacia tu identidad. No hacia tu, tu carne, tus ideas de que estaban en el mundo, sino a quién eres ahora en Cristo. All right. Bien, Santiago 1 entonces, versículo 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nota, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, oh, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nota esto, ser que hacedores. ¿Qué es la palabra que vas a hacer? Bueno, conforme, eso es lo que se supone, y lo que se supone es lo que es verdad. ¿Sí? Lo que se supone que Dios lo quiere, nos está diciendo aquí en la palabra, es que conforme vayas renovando, cambiando tu manera de pensar, es lo que debes de actuar, es lo que debes de hacer. ¿Lo viven así la mayoría de los cristianos? No, no. Entonces luego preguntan por qué los resultados, algunos de ellos. Pero voy a empezar bien básico. Más adelante voy a hablar de obras de fe y todo eso, pero hoy voy a empezar bien básico, bien básico. Y digo así básico porque son las bases del cristianismo y el cristiano promedio. ¿Cuántos se acuerdan lo que les dije? ¿Qué quiere decir el cristiano promedio? Quiere decir la gran mayoría de los cristianos. El cristiano promedio, esto que voy a hablar en unos minutos más, no lo saben, porque todo su identidad, todo lo que yo voy a hablar, ellos lo van a ver contrario, algunos de ellos, porque lo ven todo en la carne. Lo ven todo en una identidad como si fuesen mundanos, ¿sí? Y tienes que entender que si naciste de nuevo, si es que naciste de nuevo, no te puedes ver tu identidad en tu carne, en tu cuerpo, ni aún en tus errores. De hecho, para salir de tus errores y cambiar y que haya cambios, tienes que primero dominar, entender, recibir una revelación de quién eres en Cristo. Amén. Dije amén. Te lo voy a mostrar. Santiago 1 entonces. Ahora, ahí mismo en Santiago 1 y 21 y 22, quiero que vean en la pantalla la versión amplificada clásica. Nota, vamos a leer bien despacio aquí. Por tanto, desháganse de toda inmundicia y de toda la proliferación de la maldad. ¿Cuál es esa inmundicia y esa maldad? Es esta manera de pensar corrupta y contrario a Dios y a su palabra. Y reciban y den la bienvenida con un espíritu humilde. ¿Qué es un espíritu humilde? Entre paréntesis nos da otros sinónimos. Con un espíritu amable y modesto a la palabra que implantada y arraigada en sus corazones. Arraigada quiere decir que va a echar raíz. Contiene el poder para salvar sus almas. Verso 22 en esa misma versión. Pero sean hacedores de la palabra, obedezcan el mensaje y no meros oidores de ella. Ahora aquí viene algo tremendo. Traicionándose a ustedes mismos. Wow. O sea, cuando no hacemos la palabra, y como decimos en el barrio, nos hacemos los tontos. Nos estamos realmente traicionando a nosotros mismos. Haciéndose engañar por razonamientos contrarios a la verdad. Wow. Ahora, ¿te acuerdas que recuerdan que les mencioné que íbamos a abrir en dos partes de la Biblia? Estoy echando las bases. Romanos, en el capítulo 12, En el versículo 1, primero vamos a leer en la versión Reina y Valera, Romanos 12, 1 y 2. 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nota en el versículo 1, ¿alguien de ustedes me pudiera decir en qué parte de ese verso se encuentra una contradicción? Aún ahí en su Biblia en español, en Reina y Valera, hay una contradicción ahí, una aparente contradicción. ¿Quién de ustedes sabe? ¿Quién la puede distinguir ahí? Gracias, doctor, gracias. No puede ser un sacrificio y estar vivo. Un sacrificio tiene que estar, ¿qué? Muerto, es un sacrificio. Dice, sacrificaron a tal animal. Aún ves, y si lo ves en el punto bíblico, estamos hablando de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento de los animales. Hay una, en lo natural parece una contradicción, ¿sí? Pero no es en lo espiritual. Dice, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nota que empieza que presentes este cuerpo. Este cuerpo no ha nacido de nuevo. Y es ahí la batalla, donde presentas tu cuerpo. Es ahí donde tú tuviste que levantarlo temprano, bañarlo, si es que lo bañaste al cuerpo. Amén. Sí. Ponerle loción, perfume, arreglarlo. Presentaste tu cuerpo en sacrificio vivo. Nada más para poner un ejemplo de venir a la iglesia el domingo por la mañana. Un ejemplo. Hay muchas áreas. Versículo 2. Y no te conformes o te amoldes a este siglo. ¿Ves la palabra conformar? La mejor manera de entender eso. ¿Cuántos de ustedes fueron niños normales que jugaron con plastilina? Y mínimo si no tenían el dinero, con lodo. ¿Sí? Y pusiste tu mano y la forma de tu mano se quedó grabada en la plastilina o en el lodo, ¿sí? Esa es la idea. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Ahora, versículo 1 y 2 en la Amplificada Clásica. Nota, 1 y 2 en la Amplificada Clásica. Nota, por lo tanto, hermanos, les hago un llamamiento, nota, y les ruego, fíjate qué tremendo, les ruego, en vista de todas las misericordias de Dios, que hagan una dedicación decisiva de sus cuerpos, presentando todos sus miembros y facultades, todo tu cuerpo, toda tu atención, toda tu mente, todo tu ser, sin distracción, estoy parafraseando, como un sacrificio vivo, santo. ¿Y qué quiere decir santo? Ahí está entre paréntesis. Por eso me gusta esta Amplificada Clásica, porque amplifica las palabras del griego. O hay otras definiciones, otros sinónimos. Quiere decir en un sacrificio vivo, dedicado o consagrado y agradable a Dios, que es su servicio razonable, o sea, el del cuerpo, racional o inteligente y adoración espiritual. Habla del cuerpo primero. Luego, mira, viene la mente ahora. Verso 2. No se conformen a este mundo, a esta era, a este tiempo, modelado y adaptado. El tiempo está modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, sino transfórmense, cambien por medio de la completa renovación de su mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que comprueben por ustedes mismos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo que es bueno y agradable y perfecto, nota, a su, ves ahí donde dice a su vista, estábamos hablando a la vista de Dios, a su vista, por eso está en mayúscula, a su vista para ustedes. O sea, lo que es bueno, agradable y perfecto a la vista de Dios, o en lo que Dios concierne para nosotros. ¿Lo entendió? So, Como usted ya sabe, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, porque voy a mencionar ahí hablando del alma, dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma. Nota, el alma, ese es el problema. Alma. El alma comprende de mente, voluntad, emociones, tu intelecto, tus ideas. De hecho, parte de nuestra cultura, de lo que pensamos, de nuestros países de origen y la cultura que tenemos, eso es lo que vamos a actuar, está radicada en eso, en el alma. Aquí es donde radica, en el alma. No, a veces ciertas culturas, bueno, voy a hablar de todas las culturas del ser humano, no necesariamente todas son malas, necesariamente todo 100%, pero la mayoría contradice la palabra de Dios. Entonces muchas veces las personas piensan: yo soy esto, yo soy de esta nacionalidad, yo soy así, yo soy allá. Mis hermanos, cuando viene a Dios, le importa 3 cacahuates a Dios. Ah, amén. Dios no se amolda a eso, más bien nosotros tenemos que amoldarnos. Nunca vamos a dejar de ser lo que seamos en la carne, pero ahí está el énfasis, está que debemos de vernos lo que somos en el espíritu. Ahí está la lucha, ahí es donde está la batalla de renovar. Una vez más, renovar nuestra alma o nuestra manera de pensar. En el alma no es el espíritu. Aunque el alma está conectada al espíritu humano, y cuando una persona se muere, si esa persona estaba en Cristo, el espíritu y el alma se van con el Señor. El cuerpo es lo que se queda aquí. Vamos a empezar renovando, salvando tu alma, rescatando tu manera de pensar. Cuando veas una persona en un féretro, algo personal que te digo, que te acuerdas que te hablé de culturas hace un momento, hace unos minutos, una parte de la cultura nuestra, cuando ves un funeral o algo así, eso de tener el cuerpo con el cajón abierto, el ataúd abierto. Aquí de este lado no se usa así. ¿Y sabes lo que pasa? Eso crea más dolor al ver a la persona así. ¿Sí? Ahora no me voy a poner a discutir si está bien o está mal, o cada quien tenga sus ideas. Estoy diciendo partes de lo que es la cultura. Si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a poder relacionarte en esta tierra. La razón que Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar es para que seamos más efectivos. Dios no puede usar cristianos, los va a usar, pero voy a decir, está limitado. No te puede usar una capacidad a cristianos carnales. Se supone que nosotros, los hijos de Dios, traemos la verdad. No la sabemos toda, pero lo que sabemos lo debemos de dominar, y estamos aprendiendo más. Y entonces nosotros somos los que debemos de influenciar al mundo, mínimo nuestro alrededor. Influenciar no quiere decir que ellos van a hacer lo que tú les digas, pero Dios va a hablar a través de ti a esa gente para cambiar su manera de pensar. Amén. Mira un ejemplo. No voy a omitir el nombre porque la hermana vive en un país con un régimen. No quiero meterla en problemas, es una hermana venezolana y voy a omitir su nombre. Desde Venezuela, fulana de tal. Simplemente quería decirle que es una bendición escuchar las prédicas de los pastores Hughes. Me sorprende que me pueda comunicar por acá con este ministerio. Soy una persona mayor de 55 años. Dios mío, cuando oiga a esta hermana le va a ayudar esto de renovar su mente. 55 años, es escasamente 5 años mayor que yo todavía me considero, todavía estoy de esos frutos verdes así pegado al árbol todavía. Ajá. Amén. Verdión todavía, así. Ajá. Yeah. No tengo mucho dinero, pero me gustaría sembrar en esa buena tierra, pero no sé cómo hacerlo. Aquí tenemos, es la moneda del país, o sea, el bolívar. Y no sé cómo transferir porque no tenemos cuenta en dólares todavía. Cuando me pasaron este mensaje, casi se me salen las lágrimas. Dije: Dios la bendiga a esta hermana. Ni yo sé, y Dios la va a guiar porque no sé cómo hacerlo. Pero es cuando la gente quiere hacerlo, ¿ves? ¿Te fijaste? Te fijaste cuando quieren. Amén. Hace un momento dije que no toda la cultura a veces es necesariamente negativa o perversa o mala, y lo mismo hay ciertos dichos. Hay un dicho del mundo que no es, no te digo, que dice así: hace más el que quiere que el que puede. Yeah. Algo así, pero no sé cómo. Muy de su corazón, muy linda persona. Ni yo sé cómo hacerlo, pero creo que cuando Dios pone ese deseo o esa persona quiere hacerlo, te voy a decir algo. Dios le va a hablar y le va a poner los medios. Amén. Dios le va a hablar y le va a poner los medios. Amén. Es todo lo que sé. Bueno, esto es bien importante. Y voy a empezar desde el nuevo nacimiento. Nos quedamos en que el alma, ¿qué es el alma? ¿Dónde está que tu mente, tu voluntad, tus emociones, tu intelecto? Te lo voy a decir así: el alma está en medio de tus dos orejas, aquí adentro de tu cabeza. Amén. Bien. Y esa parte no ha nacido de nuevo, y es lo que está hablando Santiago, el apóstol Santiago y el apóstol Pablo, es lo que estaba hablando de salvar tu alma. La palabra salvar se puede traducir en ese versículo: rescatar tu alma. Rescata tu alma. ¿Sí? Vamos a ver un poco de tu identidad en Cristo. Aquí viene otra, aquí es donde ha habido la crítica. Por esto que voy a hablar de aquí en adelante, me han perseguido como perro, entre otras cosas, como perro rabioso. Lo que creo de prosperidad, lo que creo de fe, de sanidad, etc. Pero nadie de nosotros hemos terminado de renovar el alma. Tú sabes eso, ¿verdad? Pero sí te digo una cosa: que conforme van pasando los años, hay un nivel de razonamiento y de entendimiento, y entre más renueves tu mente con la palabra de Dios, más denuedo tienes, más boldness se dice en inglés, más denuedo, más seguridad, más confianza. Y te digo una cosa: qué difícil, es más, me voy a atrever a decir otra palabra más allá, qué imposible está que te cambien. La gente que los han cambiado es porque simplemente dejaron de tomar el tiempo para renovar la palabra de Dios. Empezaron a escuchar otras cosas y las otras cosas los empezaron a convencer. Olvídame, yo he perdido hasta amistades que quisieron decirme que el diezmo es de la ley. Yo les dije: no, de tu ley tacaña, agarrada. Un ejemplo de esto. Pero aquí viene algo. Vamos a empezar desde la... Vamos a ver algo desde el nuevo nacimiento. Vamos a ir en esta serie, no en la sesión, no en la segunda sesión, eventualmente vamos a ir del nuevo nacimiento a la madurez. ¿Está bien? Del nuevo nacimiento a la madurez. Como dije antes de empezar a grabar, voy a decir algunas cosas que a veces gente batalla, todavía batallan. Creo que eventualmente lo vas a recibir y lo vas a entender. All right. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo mencionó en 2 Tesalonicenses, lo mencionó hace un momento, espíritu qué? Alma y cuerpo. Nota, ese es el orden correcto. Yo he oído cristianos hablar igual que algunos grupos seculares y mencionan cuerpo, alma y espíritu. No para ti, para mí como creyente. Para ti, para mí como creyente es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, ese es el orden. Vamos a empezar en el espíritu. Cuando naciste de nuevo, amén. Segunda a los Corintios capítulo 5, si es que naciste de nuevo. Y va a haber personas que tal vez me escuchen en la televisión o en la radio o quizá en internet y no hayan nacido de nuevo, y yo estoy completamente convencido que si oyen con atención, el Espíritu Santo los va a iluminar que necesitan nacer de nuevo. Por eso en todos los programas de televisión y radio, como en algunas estaciones que estamos, son seculares, creo que la mayoría, gloria a Dios, el Espíritu Santo me instruyó a decirle al equipo de multimedia: siempre pongan el anuncio para salvación, aún en reino y gobierno. ¿Sí has visto? Aún en reino y gobierno. ¿Sí has visto lo que siempre digo, verdad? Algunos de ustedes huelen a azufre, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Y te digo algo, eso fue hace el año pasado. Me acaban de dar un reporte en multimedia donde la parte de la página que más se visita es la de salvación, y luego de ahí los videos que hablan de qué es el nuevo nacimiento. Y no soy evangelista, pero hago la obra del evangelista. Es la que más se visita después de otras. Aleluya. Por eso cuando renuevas tu alma, es imposible que seas un cristiano y que seas zurdo. Ah, ese es otro tema, es para el reino de Dios. Ya, lo averiguo, es que quiero decir con zurdo. Bien, ahora, ahí va. Segunda a los Corintios, es que tengo tanta información que el viernes tuvimos que hacer una sesión de reino y gobierno. Y luego el lunes va a salir otra y el miércoles otra. Amén. Bien. Cállate, en México andan algunos pastores en Chihuahua. Son más conservadores que yo ya. Amén. Algunas personas ya, gracias a Dios. Amén. Y aquí también, aquí en los Estados Unidos. Bien, segunda a los Corintios 5, nota. Quiero que veas esto. Versículo 17. Renueva tu alma, tu identidad. Esta es tu identidad. Amén. Tu identidad, nota. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva, ¿qué criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde eres una nueva criatura de las tres entidades? ¿Espíritu? ¿En tu alma o en tu cuerpo? ¿Dónde? En el espíritu, adentro de ti, no en tu alma. No en tu cuerpo. Tu identidad no está en el pecado que andes viviendo. Ahí va, de aquí. Ya, tú ya vas a saber dónde la religión me persigue, ¿verdad? Ahí va. Una vez más, pero no importa, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hay muchos cristianos en este momento que están atados a la pornografía, están atados a la droga, están atados al alcohol. Estoy hablando de gente que ha nacido de nuevo de verdad en su espíritu. Y están batallando. Y luego van a iglesias donde sus pastores desde los púlpitos le dicen: te vas a ir al infierno. Entonces ellos dicen: yo ya estoy perdido. No es la solución esa. Estoy promoviendo pecado. No, es de estúpidos andar pecando. Especialmente cuando ya tienes tiempo en el Señor, eres maduro, entiendes estas cosas y las practicas. Es de estúpidos. Ahora Dios te ama, estúpido, pero te va a matar el diablo, ¿me entiendes? Amén. Pero estoy hablando la verdad. Nota, antes de segunda de los Corintios 5. Perdónenme, es que me gana el gozo. Igual que el jueves, ¿se acuerdan? El jueves. Qué buena está la serie, ¿verdad? Enséñanos a orar. Amén. Es que me gana el gozo a veces. No estoy enojado, estoy contento. Parece lo contrario, ¿verdad? Cuando gritamos. Pero le estamos gritando al diablo. Y no a ustedes. Ustedes siéntanse cómodos. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Esto es lo básico, mira. Nota. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Una vez más voy a ir y voy a decir cosas que tal vez unos, dos o tres de ustedes todavía batallan con lo que voy a decir. Algunos de ustedes hasta oran: Padre, por favor, que el hermano Hughes no siga hablando esas cosas. ¿Quieres la verdad o mentira? ¿Qué quieres? La verdad. Nota, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí, estoy hablando así porque hay personas que ciertamente han hecho una confesión nada más porque dicen: ay, ya la hice, no me voy a ir al infierno, pero de verdad no lo creyeron en su corazón. Pero vamos a suponer, como dije, vamos a suponer que una persona nació de nuevo de verdad. De verdad nació de nuevo. De verdad hubo un nuevo nacimiento. ¿Qué es cuando hay un nuevo nacimiento? Vamos a ir por partes. Te dije, te voy a llevar del nuevo nacimiento a la madurez eventualmente en esta serie. Vamos a ir por partes. Si esa persona nació de nuevo, vaya a Juan capítulo 1. Yo te digo una cosa, si cada uno de ustedes, por ejemplo, le dijera esto a un familiar, una amistad tuya, ya estuviera aquí en la iglesia. Porque esto es trabajo tuyo, no mío. Entender y explicarle esto. Así de simple y sencillo. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, en la autoridad, a los que creen en Él, les dio potestad. Palabra potestad quiere decir autoridad. Les dio autoridad de ser hechos que hijos de Dios. El diablo pelea mucho esto, por eso salen las celebridades en las televisiones, algunos de ellos diciendo, todos somos hijos de Dios. Para que el mundo diga, ah, sí, todos somos hijos de Dios. Pero si ya somos hijos de Dios, ¿para qué necesitamos creer en Jesucristo? Pero es una mentira del diablo, no todos son hijos de Dios. Yo me acuerdo que yo le dije eso, ahora sí ya lo voy a poder decir aquí, un miembro de mi familia. Se lo dije a mi papá eso. Y no le gustó, y de ahí me dijo, explícame, yo necesito entonces ser hijo de Dios. Y nació de nuevo. Porque me dijo, entonces, si no soy hijo de Dios, entonces ¿de quién soy hijo? Le dije, pues del diablo. Es que es la verdad. Algunos de ustedes prefieren, dicen, yo no le voy a decir eso, no quiero herirlo. Según tú, porque andas mucho en amor, pero prefieres que se vaya al infierno esa persona. Fuego. Que decirle la verdad. ¿Dónde está el amor entonces? Fuego. ¡Pum! Fuego. Fuego, pum, y fuego atómico y todo. Amén. Mira, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está el amor entonces? Un momento ahí, Juan capítulo 8 verso 44. Qué bueno que vine. Amén. Tú que te pensabas quedar en la casa porque te costaste, no, noshi, dijo uno, porque andabas de Drácula en la quinceañera ahí. Y te dijeron, espérate, ya vamos a estar la cena. El borrego estaba muy gordo, resulta que te aguantaste hasta la 1 o 2 por el borrego, y cuando saliste viste un carro y le ladraste. No sé por qué se me figura que no era de borrego la carne. Bien, ¿qué es? Juan capítulo 1. No, ¿dónde te dije? Juan, ¿qué? 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No digan amén ustedes. Amén. No digan amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque está en su naturaleza. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Regrésate al capítulo 1, donde estábamos. Juan 1. Perdóname si voy muy rápido. O díganme, hermano Hughes, slow down. Bájale, hermano, un poco. Va muy rápido. Juan 1, 12. ¿Dónde estábamos? Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Le entiendes a eso o no le entiendes? En otras palabras, no es producto de una unión entre un hombre y una mujer. Verso 12 y 13 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Nota esto, si ya, verso 12, si ya todos son hijos de Dios, como dice el mundo y algunas celebridades, todos somos hijos de Dios, entonces, ¿para qué se nos va a dar el derecho? Quiere decir que se nos da el derecho nada más a los que hemos creído, recibido, aceptado a Jesucristo como el Mesías. Una vez hace unos años atrás, no muchos, unos años atrás, estaba en la ciudad de Phoenix, ahí en el centro de Phoenix, estaba con una persona que conozco y me invitó a comer a un restaurante muy, muy elegante, muy, muy elegante. Y estábamos comiendo ahí y dijo, va a venir un amigo mío, es un intelectual. Oh, qué bien. Y ha escrito libros y cree en el Señor Jesucristo. Oh, qué bien, qué bien. O sea, conocer algo diferente, ¿ves? Dije, o alguien en ese caso. Cuando se sentó, empezó a platicar. Llegó, me lo presentó. Y seguimos hablando un rato. Estábamos comiendo y luego habló. Y luego empezó a hablar y dijo esto, mira. Dijo, oh. Ya me dijo fulano, la persona con la que estaba, que tú eres un ministro de Jesucristo, sí. ¿Sabes? Dijo, yo pienso que Jesucristo fue un hombre tremendo. Tenía una filosofía diferente. Ya desde ahí no me gustó mucho, pero lo dejé hablar. Tú sabes, quieres algo diferente. Entonces, quiero algo diferente. Sí, o sea, algo. Right. Pero cuando te juntas con puros lo del barrio, y luego cuando viene alguien muy así, muy intelectual, pues quieres ver algo, quieres oír algo diferente, ¿ves? O sea, es como un primo mío le dijo a mi nana, a mi abuelita, dijo, voy a ir para tu casa, nana. Y le preguntó, ¿qué me vas a dar de comer? Y él mismo se contestó, frijoles. No, frijoles ya tengo mucho en la casa. Sí, o sea, es lo mismo. Pues, entonces quieres algo diferente, quieres oír algo diferente. Well, él empezó a decir, este hombre, es diferente filosofía, una doctrina tremenda, porque Jesús ha sido un tremendo mensajero de la paz y de la humanidad. Me dijo unas palabras muy, muy lindas, la verdad, muy bonitas, muy elocuente para hablar. Un inglés que hasta puse atención porque aprendí 3-4 palabras nuevas. Muy bonito. Pero ¿sabes qué? Él nada más creía así, que el Señor Jesucristo nada más fue un buen hombre, un tremendo filósofo, un hombre que presentó mucha misericordia. Es todo. Hasta ahí. ¿Tú crees que eso es salvo? No, eso no es salvo. Es como los zurdos que salen y te dicen, presenten misericordia. Muchos de ellos no viven ni aquí, ni son de aquí, no son de otros países. Y te dicen, andan deportando tanta gente, ¿dónde está la misericordia? Los zurdos luego, muy sencillo. Y mencionan al Señor. Ah, perdón, es cierto, gracias. No hablo de zurdo que escribe, hablo de los izquierdistas, de los izquierdistas. Gracias, mi esposa me explicó, hay personas que escriben con la mano izquierda. No, estoy hablando de los socialistas izquierdistas. Ajá, bien. ¿Ya le entendieron? ¿Sí le entendieron la primera vez o no? Ah, gracias, ya ves, gracias. Sí entendían, gracias, pero gracias. Bueno, muy sencillo, si vas a presentar misericordia cuando renuevas tu alma con la palabra de Dios y conoces de verdad al Mesías y tienes una relación con Él, no voy a darle misericordia a esta persona, pero a molar a esta otra persona. Esa no es la misericordia del Señor Jesucristo. La misericordia del Señor Jesucristo es para todos, no nada más para un cierto grupo, nada más. Entonces no vamos a poner ya que le den dinero y que el país vaya a la quiebra. ¿Dónde está la misericordia entonces para las personas que viven aquí, trabajan y pagan impuestos? ¿Sí? Pero eso te lo dice gente número uno del mundo. Lo más sorprendente es que hay muchos cristianos que piensan así, porque no han renovado su mente con la palabra de Dios. Son hijos de Dios, si se mueren se van al cielo. Cállate, sin pedir permiso entran rápido así, porque nacieron de nuevo. Pero te digo algo, no han renovado su mente con la palabra de Dios y están limitando a Dios. Bien, hablando del nuevo nacimiento, acuérdate, tú eres un hijo de Dios que naciste de nuevo, cualquier persona que de verdad nació de nuevo, que recibió al Señor Jesucristo, ¿le entendiste? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos que eres hijo, te haces hijo de Dios, confesaste a Cristo. Ahora, 1 Corintios 6. Bien, qué bueno que vine. Nota, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, no una misma alma. Amén. Un espíritu es con él. Verso 19, o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué pasa cuando naces de nuevo de verdad? El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Eres uno con Cristo en el Espíritu. Bueno, Aquí está la solución para muchos cristianos que andan atados con alcohol, con pornografía, con drogas, con otras cosas, andan que aunque hayan nacido de nuevo en sus espíritus, en lo externo, ¿entiendes? Externo, en lo de afuera, parecieran mundanos. Y lo que produce el pecado, ¿sabes lo que va a producir el pecado? Actos del pecado en tu vida. Va a producir condenación primeramente. Condenación. Condenación quiere decir, vas a tener una conciencia de pecado, te vas a sentir indigno de Dios. Indigno. No vas a orar. No vas a buscar de Dios. No vas a buscar leer la Biblia. Muchos cristianos se alejan de sus iglesias porque lo único que ellos dicen, ¿para qué voy? Sí, y luego veo a Dios y luego está el pastor hablando o quien esté hablando. Y men, qué mal me siento. Siento que está Dios enojado conmigo. Es lo que crea el pecado. Pero te tengo noticias. Dios no está enojado contigo. Gracias por un amén. Los otros batallan todavía. Todavía batallan. O sea que si ando pecando, Dios todavía me sigue amando. Pues claro. Da. Porque no te ama a ti por lo que haces o no haces. Te ama porque eres hijo de Dios. Te ve en Cristo. Eso te iba a ayudar. Eso fue lo que me ayudó a mí a entender para salir de la depresión. La depresión son demonios. Y lo digo así porque yo entiendo a la gente que ha pasado por depresión. Porque yo tuve depresión. Y te hacen enfocarte en ti. Suena grotesco lo que voy a decir, pero es como si te sacaras los ojos y los voltearas y te estuvieras viendo a ti nada más. Te ves en ti nada más, nada más piensas en ti, en lo que no tienes, en los problemas, en que no eres feliz. Deja de verte a ti, empieza a ver al Señor Jesucristo adentro de ti. El Espíritu Santo, una vez más, viene a morar dentro de ti. De hecho, al mundo, por ejemplo, hay lugares, Dios los bendiga, que un hermano, por ejemplo, este hermano le dijo a ver, para que me entiendas el lenguaje, un hermano en Cristo que yo conozco estaba en su casa hace tiempo, estaba en la casa de él, y llegó su hermano carnal, ¿sí? Su hermano en la carne. Y luego me dice, fíjese, hermano, es que me lo quiero llevar a la iglesia, pero ¿y qué espera? No, es que ya le dije. Y entonces yo le empecé a decir al hermano del hermano en Cristo, ¿sí? Pues vaya, hermano, ¿por qué no va? No, me interrumpió ahora el hermano en Cristo. Yo le digo que si quiere ir, tiene que dejar el tabaco. Tiene que dejar el tabaco y luego tiene que dejar el alcohol. Imagínense que vaya a la presencia de Dios ahí todo crudo. Si alguno de ustedes, estoy hablando de los que ya tienen años, todavía piensan así, no le entendiste, lástima a los 20 que has estado aquí conmigo. Amén. Le dije a este hermano, hermano, le dije, pues, perdóname, pero está todo, lo tiene todo al revés. Y enfrente de él le dije, es donde usted necesita ir, nacer de nuevo. Recibir al Señor y renovar su mente con la palabra de Dios. Esto ya no se lo dije porque estaba comiendo. Capaz que me quitaba el plato. Pero le dije esto que te voy a decir a continuación. Pero casi le decía, pero si va a ir a la misma iglesia donde va usted, olvídese. Ahí se va a quedar atado. ¿Ves? Imagínate que le digas a una persona, no vengas crudo porque la presencia de Dios, al contrario, la presencia de Dios es lo que va a consumir todo ese pecado, todo ese alcoholismo, va a quitar todo eso.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en lo cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles.
Igual, otra persona. Me dijo, yo le digo a algunos hermanos que dejen de venir a la iglesia hasta que, porque ya descubrí que andan dos o tres que tienen problemas con el tabaco. Y me dijeron, un pastor me dijo esto, que querían recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Para que entiendas a de qué se trataba. Este pastor me dijo, hermano Hughes, quiero que vengas a mi iglesia y nos enseñes sobre el bautismo con el Espíritu Santo, e impongas manos. Él cree, el pastor cree, pero no sabe cómo explicarlo bien. En aquel tiempo él me dijo así, que sentía que no explicaba bien, entonces no tenía la confianza de imponer manos. Me dijo, te quiero ver. Luego me dijo esto, porque hay como unos dos o tres hermanos que descubrí que tienen problemas con el tabaco, todavía fuman. Pero les dije, no, cuando venga el hermano Hughes, ustedes no pueden venir. Y le dije, todo lo contrario, hermano pastor. Casi le decía, todo lo contrario, cabezón. Pero no le dije así. Lo pensé, pero no lo dije. Amén. Luego me arrepentí delante del Señor de pensar así de su siervo. Es todo lo contrario. Necesitan el bautismo con el Espíritu Santo. Necesitan el poder. Aleluya. De hecho, aquí viene, ahí va otra. ¿Cómo le estamos dando duro a la religión y al diablo? Ahí va, aquí va otra. Nota. Segunda a los Corintios 5. Lo leímos en el verso 17, ¿verdad? Hace un momento. Segunda a los Corintios 5, 17. Yo sé, algunos de ustedes tal vez tengan preguntas. Está bien, es válido las preguntas. Ni una pregunta es mala, ni una pregunta es tonta. ¿Lo entendiste? Si lo haces con un buen corazón. Pueden apuntar las preguntas, luego nos las hacen llegar. No las echen en el ofrendario. Amén, amén. Ajá, amén. A menos que echen una buena ofrenda ahí, pero no usen el ofrendario para andar como cuestionario, sino que háganoslas llegar en un papel con algún ujier, se lo entregan a Nubia. O vayan, si algunos de ustedes son más tecnológicos, más techis, y lo mandan por el correo electrónico, y así si tienen alguna duda específica, así puedo ir a la Biblia a explicárselos. Ninguna pregunta está mal, ni ninguna pregunta es tonta. ¿Está bien? ¿Lo entendiste? Bien. Versículo, leí el 17, lo voy a volver a leer, y quiero que lo vea para que lo veas bien. Y si traes un demonio religioso ahí, va a salir votando en este momento. ¿Listo? Segunda de los Corintios 5, 17 y 18. De modo, léelo. Dijo uno, léelo. Léelo, no, hermano, no lo quiero leer. Léalo, no tenga miedo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y las viejas también. Amén. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no proviene de ti, de tus buenas obras, de si fumas o no fumas, si tomas alcohol o no. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué parte no lo entiendes? Ahí vi algunos 2, 3 demonios religiosos botar de la cabeza de algunos de ustedes. ¿Qué parte no entiendes? Oh, hermano, qué bien, gloria a Dios, pues. ¿Qué es ahora el Super Bowl? Oh, gloria a Dios, voy a meter el 6 al refrigerador. Bueno, el asunto con eso, que si eres un cristiano que se supone maduro, no solamente vas a dar un pésimo testimonio y vas a hacer tropezar a otros, le vas a dar lugar al diablo. El diablo va a aprovechar esa venida para venirte a poner cirrosis o enviciarte en el alcohol y destruir tu vida, tus finanzas, tu matrimonio. Pero estoy hablando que esto es una verdad en el espíritu humano. Así que, verso 20, aquí viene. Así que somos, verso 20, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir embajadores? Representantes. Entonces no me iba a ver muy bien yo ahí en la calle, caminando en el carro, con una caguama en la mano. No iba a ver muy bien. Estoy hablando, yo, el hermano Hughes, nacido de nuevo ya desde finales de los 90, de 1997 para acá. Te voy a decir lo que no iba a cambiar. ¿Estás bien? Porque esta es la verdad. No va a cambiar que Dios me siga amando, porque Dios me ve en Cristo, no en la caguama que traiga, en la botella de cerveza. Pero la gente, no le voy a dar un buen testimonio, y cuando vaya a hablarles de Cristo me van a rechazar. Aparte que no, olvídate de impactar la vida de alguien más con el evangelio. Aparte de impactar a nadie, porque van a decir, no, pues es igual que yo. ¿Qué me va a enseñar? Eso es cuando se trata de los demás, el testimonio de los demás. Aparte de eso, voy a destruir mi vida y le voy a dar lugar al diablo. El diablo va a usar la avenida del alcohol o de la adicción al alcohol o lo que sea para destruir mi vida y ponerme una enfermedad. Eventualmente, mi pastor, el que está en el cielo, decía así: hay muchos cristianos que les gusta coquetear con el pecado. Eventualmente, los que andan coqueteando, andan con un pie en el mundo, otros aquí, otros. Eventualmente, las consecuencias van a venir. No vienen de un día a otro, pero van a venir. Yo me fijo en esta sociedad que vivimos. Siempre me gusta, porque en español no sabes si dice sociedad o suciedad, ¿verdad? Y cómo se comportan, pues no sabes ya si está correcta la palabra. Pero me fijo en esta sociedad que vivo, muy feministas, la mujer, el derecho de la mujer. Pero yo no veo a nadie de esa gente diciéndole a la mujer: no tengas sexo fuera de matrimonio, darte a respetar. No le andes entregando el cuerpo que tienes a un hombre que te ande haciendo hijos. ¿Tú no ves eso? Oh, no, rápido, o sea, ya checaste si eres nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo. Rápido, es lo que promueven, es el derecho al aborto. Pero no ves a estos feministas diciendo: date a respetar. Porque si te fijas en la sociedad que tenemos, a lo último es la mujer. Porque la mujer se enamora y se acuesta con un hombre, y luego después la deja y luego se acuesta con otra, y después la sociedad las andan apuntando y las andan llamando prostituta. Hay una palabra más corta con 4 letras, pero nada más voy a decir esa. Amén. Tú sabes que es verdad. No, no vengas a decir: ¿de qué estará hablando el hermano? ¿Tú no ves a estos feministas diciendo esto? Que son zurdos también, ya sabes, zurdo, ¿verdad? Yeah, muy bien. Algunos escriben con la zurda. Voy a empezar a escribir con la derecha. No, no te agüites por eso. Tú sigue escribiendo así. Pero ideológicamente no seas zurdo. ¿Está bien? Bien. Es antibíblico, de hecho. Nota. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Imagínate, este hermano en Cristo le estaba diciendo a su carnal, a su hermano carnal, ¿ves? Ya le dije que deje el tabaco y el alcohol para que vaya a la iglesia y reciba a Cristo. Está diciendo todo lo contrario que dice la Biblia. Son lindos hermanos. Aquí va otra. Pumote, así, pum, así bien grande. Mira, aquí va. Son lindos hermanos, créeme. No te voy a decir quién es ni nada. Son lindas personas. Como ser, como personas, son lindas personas. No tengo nada en contra de ellos. Pero sus creencias son anticristo. No dije que se van a ir al infierno. Nomás dije son anticristo. Van contrarias a la obra del Señor Jesucristo. Eso quiere decir anticristo. Fuera religión. Qué bueno está esto. Hasta algunos de ustedes sienten que nacieron de nuevo este día, ¿verdad? All right. Nota. Al que no conoció pecado, verso 21. Al que no, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios el Padre lo hizo al pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si algún cristiano que anduviera batallando con problemas de adicción, alcoholismo o cosas de esas, pornografía o algo, me dijera, hermano Jesús, ¿cómo le puedo hacer para salir? Muy sencillo, te voy a dar una manera fácil y práctica y bíblica, no religiosa. A muchos no les gusta eso. Me han dicho así, gente que les he dicho así, me dicen, eso es todo. Así como que esperaban algo más, ¿no? Así como sufre perro, sufre o algo así. Algo así esperan para decir, hoy sí, ¿no? Pero aquí va, te voy a decir algo bíblico y práctico. Si alguno de ustedes o esas personas que me oigan anotaron los versículos, creo que mencioné 1 Corintios 6:17, 1 Corintios 6:19, que somos templo del Espíritu Santo, 2 Corintios 5:17, que somos una nueva criatura en Cristo. Empieza a hablarlos. Ahora viene la confesión de la fe. Empieza a decir: soy una nueva criatura, soy templo del Espíritu Santo. Así como aceptaste a Cristo con toda tu fe, con todo tu corazón, así cree estas verdades y vas a salir de la depresión. No vas a necesitar ni medicamento ni pastillas que te tengan como robot, o vas a salir pronto de la adicción. Amén. Pero hermano, batallo con el tabaco. Bueno, mira, cuando saques el tabaco y lo empieces a aprender, empieces, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando le des, no sé cómo se diga, perdón, si cuando le des dos o tres chupadas al tabaco, ahí mismo, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Echa el humo y todo el veneno que tragas y vuélvelo a decir. Si lo haces en fe, te lo aseguro, cuestión de días o tal vez de semanas, que digas, ¿qué estoy haciendo con esta porquería? ¿Qué estoy haciendo con esto? Gente que ha creído esto ha salido de homosexualismo, de adicción a la pornografía, de lesbianismo, de ha salido de cosas a través de los años, estoy hablando. Gente que lo ha creído, porque es el poder del evangelio. Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en otras áreas, no nomás tienes que estar atado en eso, en lo que mencioné, en otras áreas. Eres un carnal, peleonero, chismoso, ¿qué eres? Amén. Yeah, ¿qué eres? Lo que sea, vea la palabra. Hermano Jesús, dudo a veces, batallo para recibir mi sanidad. Vea la palabra, nota lo que dice aquí. Ve y ve las promesas de sanidad. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De quién? Del evangelio. Las buenas nuevas del reino. Gloria a Dios. No me avergüenzo del evangelio. Nota. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que poder de Dios. Cada promesa del Evangelio. Hace un momento te dije, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Es una promesa del Evangelio. No tiene nada que ver contigo, mi hermano. Tiene todo que ver con el Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Soy templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si eres mujer, confiesas eso. Soy templo del Espíritu Santo. Y luego te llevas una tabla con un clavo. Amén. Entonces, si el pulpo aquel quiere las manos y ¡paf! Le pegas así en la, con el clavo, así en la mano. ¡Tal! ¡Vámonos! Quita la mano aquí, pulpo. Soy templo del Espíritu Santo. Aleluya. Y te vas a respetar. Amén. Amén. Verás que pronto. Y luego te va a decir el pulpo, dame la prueba de amor. ¿Ves? Le dices tú, muy bien, ¿quieres la prueba de amor? Mira, necesito mínimo departamento amueblado y con aire acondicionado, aparte. Ajá. Amén. Nada de andar ahí a pie, ahí taloneando, nada. Carro aparte. Nada que dinero para el Uber o algo. No, carro, vámonos. Verás que pronto el pulpo ya no te va a pedir la prueba de amor. Rápido le dices al pulpo, quiero carro, departamento mínimo por lo pronto, con contrato de 5 años. Ajá, y luego de ahí con opción de compra a casa luego. Verás que pronto, qué pronto al pulpo se le, hasta las tentáculos se le van a caer. Rápido se va a quedar. Amén, rápido. ¿Verdad que pronto? Rápido, rápido. Tú diles eso. Pero no, ves, dame la prueba de amor. Sí. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Luego, luego. Amén. Sí, rápido, ¿ves? Y luego el mismo pulpo te dice, anda hablando con sus amigos en la cantina. Ah, oh, no, pues dice que es cristiana. Y que me iba a llevar a la iglesia. ¿No has visto esos animales? Así presumen. ¿No los has visto? Los disque hombres así presumen. Los mentados hombres de ahora así presumen. Un día llegué aquí una, no te voy a decir dónde, es un negocio, una tienda ahí. Y llegué y estaban 2, 3 de esos que ya no trabajan, de esos que le llaman retirados, que yo le llamo nomás mantenidos por el gobierno. No hay, ¿verdad? Aquí no, no hay, no. Bueno, y estaban ahí como 3 ahí. Y yo llegué, algunos me conocen, unos así me saludan. ¿Qué pasó, Gius? ¿Qué hay? ¿Cómo están? Y me fui con el encargado de la tienda para pedirle algo de lo que él vende. Y luego me dice uno de ellos, mira, ¿me prestas tu celular? No, no, no tienes que abrirlo, no. Era el celular de él. Me dice, mira, Gius. Mira lo que agarré. Y estaba una foto de una muchacha, no sé, 20 años, 22 años, casi sin ropa. Era en el tiempo de las fiestas de Agua Prieta, ya de las fiestas patrias, que se celebra todo menos la patria, pero ese es otro tema. Igual que aquí. Bueno, y estaban allá y esto fue lo que agarré. Qué buen, no sé, unas palabras ahí. Y lo vi, ¿qué piensas? Le dije, ¿qué andas haciendo el ridículo? Tú crees de lo feo que estás y luego con esa barriga, porque ya es abuelo hasta y eres abuelo. Tú crees que esta muchacha se fijó en ti por lo hermoso que estás. Le dije, si estás más feo que una patada en la boca del estómago a las 2 de la mañana, imagínate. No les gustó nada les gustó. No se voltearon así. Y luego dijo otro, es que es pastor, no me acordaba. Amén. Esos son los hombres que luego andan hablando de ti, hermana. Pero si naciste de nuevo, eres hija de Dios y Dios te ama. Eso es lo que quiero que entiendas. Y si entiendes eso con revelación, vas a salir de todas esas cosas. Qué bueno que vine. Hebreos, yo casi cierro. Algunos dan gracias, Señor, que ya va a acabar este. Pero conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya, gracias, Señor. De hecho, Oh. Ay, ay, ay. ¿Cuántos le quieren dar otro buen trancazo al diablo? Amén. A mí me gusta a veces ver estos versículos porque le das un buen trancazo al diablo. ¿No te vas a ofender? All right. Lo voy a decir primero, luego te lo voy a explicar con la Biblia. All right. Ahí va. Mira. Yo sé, hay gente y predica, entiendo lo que quieren decir para algunos predicadores el día de ahora que te quieren emocionar y decir, Dios va a hacer cosas nuevas, Dios está haciendo algo nuevo. Pero perdóname que te reviente tu burbujita. Dios no está haciendo nada nuevo ya. Nada nuevo. Si vas a hablar de que va a traer a manifestaciones cosas que ya fue pagada en Cristo, sí. Pero Dios no está haciendo en sí nada nuevo. Ahora déjame explicarte algo. Isaías 43, versículo 18. Qué bueno está esto, Dios mío. Gracias, Señor, por tu verdad y tu palabra. ¿Lo tienes ya? Gracias. Luego de ahí nos vamos a ir a Isaías 59. Isaías capítulo 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, Isaías 43, 18, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces de aquí sacan esto, he aquí yo hago cosa nueva. Mis hermanos, esa cosa nueva que estaba Isaías profetizando era el Nuevo Testamento. Era la venida del Mesías. Pero quiero que veas, vayas hasta el versículo, a ese mismo 43, vete al verso y te lo voy a comprobar que está hablando lo mismo. Nota que estábamos viendo el versículo que 18 y 19, ¿verdad? Pues luego está el 20, luego está el 21, el 22, el 23, el 24 y mira el 25. Está hablando de lo mismo. Nota, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, lo que debe de hacer en ti el entender quién eres en Cristo, cuánto Dios te ama, es no querer caminar en pecado. Es decir, wow, mi naturaleza cambió, gloria a Dios. Isaías 59. Verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. En un momento te voy a decir por qué saqué este versículo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. So, estaba en esta iglesia y antes de, tú sabes, así igual que aquí, tienen un orden del servicio, ¿verdad? La alabanza, música, etcétera, algunos que testimonios o no sé qué. Y estaba sentado así como está esta pareja joven aquí. Y el pastor se subió y empezó a decir y usó este versículo y dijo, por eso Dios no les contesta sus oraciones porque está enojado con ustedes, por algunos de ustedes andan así, o sea, así. Y sacó este versículo, pero otra vez, este versículo, a menos que lo vas a aplicar que el pecado te va a traer consecuencias, ahí sí, pero si lo vas a aplicar que Dios no trabaja así porque Dios ya no te ve a ti en tu carne, te ve en Cristo, que no lo oíste. No leíste hace un momento cuando dice por amor de mí mismo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Si vas a usar este versículo como usó este hermano pastor, el 1 y el 2, si lo vas a usar, pues ¿sabes qué? Si lo vas a aplicar literalmente, entonces no, si alguno de ustedes tiene un hijo o una hija que ande fuera, ande en el mundo, ande engañado, lo que sea, entonces no ores por él. porque ya se amolaron. No le das gracias a Dios que no es así. No es así. No es la aplicación. Si lo vas a aplicar, que el pecado te va a traer consecuencias, no vas a recibir sanidad porque le estás dando lugar al diablo. Pero aún así, les voy a hacer una pregunta. Una persona, hablando de un cristiano, o aún un mundano, hablando de un cristiano que anda en pecado, anda en desobediencia, y luego vino a esta iglesia y viene muy enfermo porque el pecado le ha traído consecuencias, y me dice: hermano Hughes, por favor, ore por mí, le he abierto muchas puertas al diablo y el diablo me ha puesto unas enfermedades, me estoy muriendo, ¿puede orar por mí? ¿Tú crees que yo le voy a decir no, te lo mereces? ¿Eso harías tú? No, te lo voy a demostrar. Qué bueno, pero te lo voy a mostrar por qué. Le puedes aconsejar, ¿sabes qué? Tú mismo lo estás diciendo, el pecado te está matando. Sal de eso, Dios te ama. Pero mira, aquí mismo en Santiago, el capítulo 5. Qué bueno que vine, ya tengo que terminar ya. Qué bueno que vine. Amén. ¿Sabes qué? Te vas a... Hay gente, hay cristianos que están, ¿cómo se dice eso? Bajo estima le llaman. Bajo estima, low esteem. Sí, low self-esteem, ¿verdad? Sí. Ah, ¿cómo le dicen? Low self-esteem. Low, okay. Low self-esteem, es cierto. Bajos de estima, están acomplejados, le llaman. ¿Por qué? ¿De qué? Porque te ves en tu carne y no te ves en Cristo. Santiago capítulo 5. Versículo 14. Pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando aquí para creyentes en Jesucristo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nota que el aceite no te va a sanar. Nota. Verso 15: y la oración de fe salvará, o en este caso sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, queriendo decir si esa enfermedad fue causada por pecado. ¿Lo viste? ¿Lo puedes ver? Si fue una consecuencia del pecado. ¿Por qué? Pues sencillo, porque en cuanto a Cristo, Jesús pagó tanto por los pecados como pagó por las enfermedades. Es automático. Pero esa persona muchas veces no reciben, más bien por la condenación que les causa el pecado. Y la gente ignorante dicen: ves, Dios no lo sanó porque como anda en pecado, Dios está enojado con él y por eso no lo sanó. No, mentiras del diablo eso. Mentiras del diablo. Si no hubo sanidad es por la condenación. Entonces deja de pecar, esa es otra, para que no vengas a condenación. Qué bueno está esto. Deja de caminar en desobediencia. Ciérrale toda puerta al diablo. Y si hay alguna puerta al diablo que no sabes, nada más así, una oración simple en fe, así como estamos aprendiendo entre semana la serie Enséñanos a Orar, en fe, con un corazón sincero. En fe: Padre, por favor te pido que me digas en qué lugar le estoy dando lugar al diablo, que tal vez no me he dado cuenta, házmelo saber. Algunos lo vas a saber, otros tal vez no. Tal vez el Señor te diga, saque algo y te diga: hijo, todavía no has perdonado cierta ofensa que te hicieron. Y le estás dando lugar al diablo. No es que Dios esté enojado contigo, no es eso. Es que el diablo ha aprovechado eso, ¿lo entendiste? Debes de salir de todas esas cosas y confesar estas verdades y hablar estas verdades. Es decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy templo del Espíritu Santo. Háblalo, confiésalo, piensa, dilo. Gloria a Dios. Toda cosecha aún financiera y en cualquier área, no es automática. ¿Entiendes eso? No es automática. Hay una parte que tú tienes que hacer. El jueves por la noche, después de la enseñanza, la hermana Mireia habló y estaba recibiendo las ofrendas y dijo algo muy importante. Dijo, tu boca la tienes que cuidar. Y es cierto. Dios va a traer las finanzas, pero no es automático. No nada más es sembrar. Sembramos, damos. Luego yo voy a enseñar todo eso, todo. La verdad, no me importa cuántos vengan, cuántos no vengan, cuántos me critiquen por afuera. El diezmo es el 10%. No das ofrenda hasta que primero no aprendes a diezmar. Aprende a honrar a Dios con el 10%. Y de ahí lo que des en adelante es tu inversión, es la ofrenda. Es cierto, Dios no nos obliga a hacerlo. Como Dios no nos obliga a creer esto que acabo de hablar, ni Dios te obliga a recibirlo ni a vivirlo. Dios no te obliga a orar, Dios no te obligó a venir a la iglesia. Yo no te hablé, yo no te mandé mensaje. Tú viniste porque crees que es lo correcto hacer, nada más. Bueno, cuando se trata de dar en el reino de Dios, no es automático, es también tienes que hablar la cosecha. Y hay veces que el Espíritu de Dios te va a dirigir, te va a decir, deja de gastar tanto, guarda esto, compra esto y luego véndelo, compra este carro y véndelo, compra esta casa y véndela, compra este terreno y véndelo, haz este negocio. Te va a traer de diferentes maneras. Tal vez en tu trabajo te van a decir, te voy a dar un bono, tú no lo estabas esperando. Te voy a dar este aumento cuando tú no lo estabas esperando. Tal vez va a haber gente que va a decir, te quiero dar este carro, te quiero dar esta comida, los groceries, ¿cómo se dice eso? Mandado, la provisión, ¿sí? La despensa, gracias, de comida. Varias maneras, no es automático. Entonces va a haber veces que tienes que oír de Dios. Cuidar lo que hablas, hablar bendición. Bueno, esto es parte también. Cuando empiezas a mencionar y a confesar y a cuidar tu boca, a decir, soy la misma justicia de Dios, soy templo del Espíritu Santo, soy amado por Dios, Dios me ama, Dios es mi proveedor. Él va a proveer. La única razón que gente pelea esto, y voy a hacer una aclaración porque yo mismo les he dado el consejo y no quiero sonar como que yo doy un consejo, porque Nubia me hizo ver eso y luego no lo vivo. Y all right. Pero lo hice porque este tipo de personas a veces necesitan saber qué es lo que creemos, y aún así no sé si lo recibieron, no sé si vio las enseñanzas, las di gratis, pero algunos de ustedes lo vieron. El día que venía a hacer la grabación el viernes de Reino y Gobierno por la mañana, Anthony venía manejando y Daira venía a un lado y me tomó un video. Y a veces yo lo hago, como ustedes saben, no porque a mí no me gustan las redes sociales, la verdad, por eso ni contesto todo, pero no tengo el tiempo más que nada. Pero Erika me dijo, es que tiene que tener interacciones desde el año pasado, y por eso lo hice a veces con la gente y con sus socios y que quieren tener una interacción con ustedes. Bueno, all right. Por eso lo hice y no lo había hecho desde diciembre. Y esta mujer puso un comentario ahí que dijo que yo traía chofer porque me quedaba con los diezmos y ofrendas. Como te dije, se nota rápido, traía chofer. Y si ven el comentario, le dije que su comentario era bastante tonto e ignorante. Y lo que quiero decir es que no se anden peleando ustedes. Ya sé que Nubia dice, luego dices tú eso y tú lo andas haciendo. Nunca lo hago y esta vez lo hice, pero quiero aclarar que no anden haciendo eso. Pero pero no me peleé, si lo ves lo expliqué bien, ¿no? En serio. Tú lo viste, Alan, ¿para qué te ríes? Pero le mandé regalar una serie que se llama La Verdadera Prosperidad, que he grabado 3 sesiones, que está muy buena. De hecho, un pastor me invitó a hacer una transmisión, me habló, me dijo, oye, qué bueno está eso de la prosperidad, lo conozco, está en California. La única flojera que tengo que venir a las 9 de la noche aquí en vivo, ¿te imaginas? Bien, 22 de febrero. Y le mandé las 3 sesiones gratis. Aunque están gratis, ¿verdad? Pero le di el link y le dije a Erika que le mandara la aplicación y todo. Porque es lo que necesita esta gente, es renovar su mente. Porque ponte a pensar, ¿qué si hubiera traído chofer? Y yo lo pago. Eso es lo que la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias. ¿Por qué le tengo que dar explicaciones a toda la gente de lo que traigo, lo que he visto, las joyas que traigo? Son puros regalos. Pero ves, cuando yo veo a alguien así, yo no juzgo a un pastor por lo que, más bien no juzgo a nadie, por eso no veo a nadie, sigo con los mismos. Pero si veo a alguien, yo puedo juzgar, seguramente que se queda con el dinero. Es al revés, ya te dije, es más factible que en esas iglesias de 4 o 5 personas que no están ni registradas, se queden con el dinero, no aquí. Porque de hecho la mayoría da ahora electrónico, otros dan cheques a nombre de Ministerios Palabra de Fe, y yo no me llamo Ministerios Palabra de Fe. Yo no puedo cambiar un cheque nomás así. Tenemos una contabilidad bien estricta. Pero esa gente nada más habla cosas por hablar. ¿Pero qué? No, me puse a pensar. ¿Ves? La gente no sabe. Una vez, no me acuerdo si fue el doctor Maldonado, de aquí me llevó a la casa cuando me pasó lo de la mano, o fue a la casa algo y se vino conmigo. Y a ver, si recuerdo bien, hace algunos años, mi hijo se subió porque mi hijo no sabía que iba a venir el doctor con nosotros. Y entonces mi hijo se subió en el asiento de enfrente y él pensaba que yo iba a manejar. Y el doctor dejó el carro allá, yo no me acuerdo si fue de aquí hacia mi casa o de mi casa hacia acá. Entonces en eso yo me subí, mi hijo ya estaba ahí con todas mis cosas enfrente y el doctor se subió para allá. Yo le dije, yo me voy atrás. Y el doctor bromeando dijo, mejor pastor, dijo, así yo le hago de su chofer o algo así. Tú sabes, una broma. ¿Y qué tal si alguien me ve y dice, ese hombre trae chofer? ¿Te fijas? Entonces no podemos andar juzgando cosas que no sabemos y que no entendemos. Bien, gloria a Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie, voy a orar por usted. Recuerde esto, que esta es la primera sesión. A ver, hay testigos de lo que voy a decir. Hay testigos, una vez más, mis testigos, los que ponen atención. Si alguno de ustedes tiene preguntas, no se sienta mal, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es necia, ninguna pregunta es como, a estas alturas no le entiendes, nada. Si lo haces con un buen corazón, usted puede hacer todas las preguntas. Si ve hasta algún versículo, ¿qué hay de este versículo? ¿Qué hay de este otro? Hágalo, por favor, no se quede con dudas. Vamos a ir de lo que es el nuevo nacimiento hasta la madurez. O sea, en esta serie vamos a hablar de fe, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de muchas cosas. Cambiar tu manera de pensar. Esta fue la primera sesión. ¿Sí? En mi opinión, que es la correcta, estuvo muy buena para hacer la primera sesión. ¿Eh? Yeah. Gloria a Dios. Pues pastores, que luego gente agarra monte. Es lo mismo. Es lo mismo cuando empecé a decir, Dios no es el que te enferma. Dios no es el que te pone las enfermedades. Es lo mismo que me decía otra gente. Oh, la gente va a agarrar, va entonces ya no tener temor de Dios y va a hacer lo que le pegue la gana. Pero es la verdad la que te hace libre. Si tú la agarras para mal, yo no te voy a predicar mentiras para tenerte atado ahí. Olvídate. No al hermano Hughes. No. Yo creo en la verdad. Así tú tomes una decisión que ni Dios te lo dijo, yo te voy a respetar. Tú vienes conmigo y me dices, pastor, yo me voy de aquí. El Espíritu Santo me dijo que me fuera de aquí y me quiero despedir de la congregación. Te voy a dar el derecho y te voy a respetar. Y hasta le voy a decir, no quiero que molesten a mi hermano o a mi hermana, no le digan que vuelva. Él dijo o ella dijo que se va a ir de aquí porque el Señor le dijo. Y algunos de ustedes iban a decir, pero ¿qué si el Señor no le dijo? No es asunto tuyo. Una vez que alguien me dice, Dios me dijo, olvídate. Ya de ahí yo no me quedo callado. Así te vea que te vas a un precipicio, no te voy a decir nada. Porque tú ya dijiste que Dios te dijo que no. Es lo mismo que yo digo. Yo voy a seguir predicando reino y gobierno y otras cosas y otros temas. Porque Dios me dijo. Estoy bien seguro. Lo sé, soy un hombre de bastante oración y estudio y gloria a Dios. Lo sé. Padre, te amamos y te damos las gracias y te damos la gloria. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Voy a orar por todos ustedes. Nada más pónganse en el modo de recibir. Santo Padre, gracias por cada persona, cada hijo de Dios, cada hermano esta mañana. cada hermano de esta iglesia, cada oveja de este redil, especialmente los que están aquí esta mañana, que pueden estar de acuerdo con esta oración, por todos nuestros socios y hermanos. En el nombre de Jesucristo, yo te pido, Padre, que les des un mayor entendimiento, una mayor revelación de estos temas que estamos hablando, tanto entre semana como este tema el domingo. Yo sé que tú lo quieres, es tu voluntad, es tu perfecta voluntad, porque está en tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por fe hablo que ellos oyen la voz del Espíritu Santo, que son guiados por la verdad, que son guiados por ti y no por el diablo, no por el enemigo, por la religión, por otras voces. Y que si alguno de ellos ha tomado decisiones equivocadas, hey, gloria a Dios que dejaste algo establecido que se llama arrepentimiento, y que pueden ir como hijos de Dios que son, como dice la Biblia, con denuedo al trono de la gracia, decir: Padre, me he equivocado, no te he oído, me he ofendido, he caminado en la carne, por favor, gracias, recibo mi perdón por fe, porque sé que me has perdonado en Cristo, y me deshago de toda obra del diablo, de todo del diablo ya no tiene más en mí, y clamo tu sangre preciosa que me limpia de toda maldad, y te doy gracias. Gracias, Espíritu de Dios, que los guías a la verdad. Y también para aquellos que tal vez necesitan sanidad en sus cuerpos, la palabra de Dios dice: quien llevó él mismo todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, gloria a Dios, a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Otro versículo más: es la justicia de Cristo en nosotros, no nuestra propia justicia. Es esa justicia que quiere decir estar delante de la presencia de Dios, todo esto en el Espíritu, como si nunca hubiésemos pecado. Y si nos hemos equivocado, clamamos ese perdón, clamamos esa justicia, que no es en nosotros, es en Jesús. Y decimos: nos apropiamos, y le cerramos toda puerta al diablo. Y ahora tomo autoridad. Yo maldigo toda obra del diablo en tu cuerpo. Hablo sanidad. Hablo la sanidad que Jesús pagó. Así como pagó por nuestros pecados, pagó para que no tuviésemos que estar enfermos. Hablo sanidad a esos cuerpos. Maldigo la obra del diablo en tu cuerpo, quien sea. Hablo sanidad y la apresuro con la autoridad del Señor Jesucristo. Señor, gracias te doy. Hablo provisión financiera en sus casas. Hablo que nada hace falta. Hablo que todo rinde y rinde de más, gloria a Dios, hasta para compartir. Santo Padre, yo te doy gracias por ello. Yo te alabo por ello. Hay abundancia en sus casas, abundancia de finanzas, hay abundancia de paz. Paz, hablo paz, hablo gozo, aún en medio de los problemas, porque nuestra mirada está en Cristo, y ahí está la solución. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. El Señor es nuestro pastor y nada nos hace falta. El Señor nos dirige, nos guía, nos abre puertas de oportunidad, nos enseña. Y te damos gracias, Señor, por esa paz, por esa prosperidad. No nos va a hacer falta nada en este año. Vamos a crecer financieramente, vamos a crecer en todas las áreas, vamos a crecer en espiritualidad, vamos a crecer en entender más la palabra de Dios, porque nuestra mirada está solamente, únicamente en ti. Aleluya, te doy gracias por ello. Te doy gracias, Señor. Gracias que somos hijos de Dios. No somos cualquiera. Somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Hijos de Dios. Aleluya. Dios y nosotros somos uno en el Espíritu. No estamos desamparados. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la habilidad de hablar en otras lenguas. Si no sabemos qué orar en este momento, gloria a Dios. Y hablamos en otras lenguas y fluimos. Y dejamos que el Espíritu de Dios nos revele, nos enseñe, nos hable, nos lleve a la Escritura. Nos mantenemos en fe en la Escritura. Gracias, Señor. Porque somos gente de fe. Te damos gracias en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Tu palabra dice: cuando ores, cree que lo recibes y te vendrá. ¿Lo crees? Amén. Estamos en acuerdo. ¿Ese es acuerdo? ¿No es que oramos algo? Estamos en acuerdo ya. Ya, that's it. Yo no oro palabras. Yo no oro por orar, ni oro palabras nada más por hablar. Lo que sale de mi boca, yo lo creo. Pero como aquí estás envuelto tú, tú también tienes que creer. Aleluya, gracias, Señor. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo. Porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias, Señor, porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente, Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría. no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.